Hola nuevamente, y como bien lo había anunciado hace unos minutos, vamos a conversar con Lucio Herrera. Él es secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales, y vamos a conversar sobre un punto específico del plan de estudio, que es la guía del estudiante. Buenas tardes, Lucio, gracias por acompañarnos.
Yulisa, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bueno, Lucio, cuéntanos sobre. Bueno, el plan de estudio tiene diferentes partes, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a conversar de uno en específico, que es la guía del estudiante, para no confundirnos.
Efectivamente, más adelante vamos a hablar sobre el plan de estudios en sí, de cada especialidad, pero en esta oportunidad es sobre la guía del estudiante. Dentro del plan de estudios se encuentra la guía del estudiante con todas las indicaciones que el estudiante debe de saber.
Esa información básicamente es para las personas que están en pregrado, los que ya egresaron, o es información en general importante para tanto para alumnos, profesores. Cuéntanos,
No,
Lucio.
efectivamente, no, es una información general, ¿no? Para los que ingresan, por ejemplo, están las indicaciones sobre evaluaciones, retiro de cursos ordinarios, extraordinarios, el proceso de calificación o sistema de calificación. Y además, para los que ya están por egresar, también se encuentra el proceso automatizado de graduación y titulación, en el que están las indicaciones desde cómo inscribir su trabajo de tesis y hasta la sustentación.
Entonces no solamente es para, bueno, si bien es cierto, es importante que los alumnos que recién ingresan a la especialidad se comiencen a involucrar con este tipo de información, digamos, está hecho para todos los niveles, también para los mismos profesores.
Claro, incluso para la forma de solicitar un reclamo, el recojo de sus evaluaciones del alumno, ¿no? Y también aparte de la guía del estudiante, dentro del mismo plan se encuentra la guía del profesor, donde el estudiante puede revisar, ¿no? Las funciones, detalladamente se encuentran en ella, plasmadas dentro del plan de estudios.
Usualmente muchos estudiantes que seguro tocan la puerta de su oficina y bueno, si bien es cierto, él también, digamos, los administrativos estamos para apoyar, para dirigir. Bueno, hay información que ya está, ¿no? A veces uno puede perder tiempo en ir a buscar, en coordinar una cita, cuando esos datos ya están en un documento.
Claro, precisamente por eso se les la advertencia desde que comienza el semestre es que revisen la guía del estudiante. Ya, si no entienden lo que se encuentra escrito, porque dentro del plan, dentro de la guía también se encuentra el proceso disciplinario, ¿no? Sobre plagio y otros detalles más.
Claro, justo ahora bueno, los alumnos en general tienen que considerar el punto que acaba de mencionar, ¿no? El tema del plagio. O sea, hay cosas que también pueden prevenir ciertas situaciones perjudiciales, ¿verdad? Para el alumno.
Claro, entonces bueno, es importante, dado que es importante, lo pusimos ya dentro como parte del plan de estudios, ¿no? La guía del estudiante, la guía del profesor, y ahí se encuentra detallado todos los pormenores relacionados al alumno, lo que debe de saber.
Este documento, esta información siempre se va actualizando,
Se
¿verdad?
va actualizando y los que no tienen el plan de estudio pueden solicitar en la mesa de parte de la facultad que está disponible para todos los alumnos.
Y también, bueno, ya de no comprender o no entender algún punto del documento, pueden escribirle, buscarlo.
Claro, pueden acercarse a la oficina como siempre lo hacen a diario los alumnos para cualquier consulta o escribir también a lr@pucedu.pe.
Ok, entonces no sé si deseas, Lucio, brindar alguna información más, algún
No, más
detalle.
adelante vamos a estar ya hablando sobre los otros puntos del plan de estudios.
Ok, Lucio, muchas gracias siempre por acompañarnos y brindarnos información importante. Como siempre, te vamos a esperar los miércoles para que nos compartas estos datos. Muchas gracias, Lucio.
Gracias, gracias.
Bueno, vamos a hacer un nuevo corte y regresamos con el profesor Farid Cajat. quien va a conversar con Débora Delgado, la directora de estudios de la Facultad de Sociales, sobre el tema de la corrupción en Brasil. Así que hacemos un corte y regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Hola, hola a todos. Gracias por escuchar la radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy día recibimos al profesor Farid Kahat con nosotros para conversar de algo que ha estado pasando un poco desapercibido con el contexto electoral, que es la actualidad política en Brasil. Hemos escuchado bastante sobre escándalos de corrupción y todavía no queda muy claro cuáles son las implicaciones que tiene para el futuro político del país. Entonces queríamos conversar con Farid sobre ese tema. No sé si nos puedes contextualizar un poco qué es lo que está pasando ahora.
A ver, escándalos de corrupción en Brasil son un fenómeno crónico, ¿no? Ya un presidente básicamente, si no me equivoco, llegó a renunciar antes de que fuese destituido a través de un juicio político similar al cual al que se quiere llevar a cabo contra la presidenta Rousseff. Era presidente Collor de Mello en los inicios de los 90. Lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que Dilma Rousseff no está siendo juzgada, en caso de que el juicio proceda, por los escándalos de corrupción, que son probablemente los mayores en la historia del país, sino por algo que los militantes del PT consideran poco menos que un tecnicismo, ¿no? El hecho de que habría aprobado créditos suplementarios para cubrir el déficit o parte del déficit presupuestal sin autorización del Congreso. Lo que muchos creen es que si, por ejemplo, escándalos anteriores de mayor magnitud que ese, que francamente es anodino por comparación, no llevaron un juicio político contra presidentes populares como Lula del mismo partido, La explicación de que ahora algo de menor relevancia amerite un juicio político es el contexto del país, no el hecho de que ella pudiese o no haber aprobado, digamos, recursos para cubrir el déficit fiscal sin reportarlos de manera adecuada o sin obtener la debida autorización. ¿Cuáles son esas circunstancias? En primer lugar está el hecho de que, como dije, el escándalo de Petrobras es probablemente el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil por el monto de dinero involucrado. Uh-huh. Se calcula que podrían haberse utilizado para fines de corrupción o para propósitos de corrupción hasta 2,000 millones de dólares, sin hablar de malos usos, que no necesariamente son casos de corrupción, pero de usos indebidos de dinero de la empresa o malas inversiones. Segundo lugar, a diferencia de Lula, que abandonó la presidencia con una tasa de aprobación superior al 80%, la tasa de aprobación de la presidenta Rousseff apenas supera el dígito, ¿no? O sea, es una aprobación que ronda entre el 9 y el 15%. Y además, Dilma Rousseff tiene entre manos la peor recesión desde la Gran Depresión en el Brasil. La economía brasileña va a caer 3.8% aproximadamente este año, similar a la caída del año pasado. Ese es el contexto que explica esta decisión, porque por otro lado lo que habría que tener presente es que muchos de los congresistas que están promoviendo el juicio político en contra de Rousseff, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a diferencia de Rousseff, que no está acusada de corrupción, sí están acusados de corrupción. Y entonces la figura que ellos querrían imponer es una en la cual la presidenta se va, pero los congresistas acusados de corrupción se quedan hasta el 2018.
Y eso me lleva a otra pregunta, o sea, efectivamente la corrupción en Brasil, ¿acaso es solo privativa del PT?
No, como mencioné, un presidente conservador fue objeto de acusaciones de corrupción. Ahora, el caso brasileño es interesante porque, claro, la corrupción atraviesa el espectro político. Por ejemplo, una de las acusaciones contra el PT se basa en el testimonio de un directivo de la empresa constructora Andrade Gutiérrez, si no me equivoco es el nombre, que indica que de los 20 millones reales que la empresa donó para la campaña del Partido de los Trabajadores, el partido de la presidenta Dilma Rousseff, para su reelección en el año 2014, la mitad provenían de sobornos, de fuentes corruptas vinculadas al escándalo de Petrobras. Lo que muchos recuerdan, sin embargo, es que si bien es cierto que esa empresa constructora donó 20 millones de reales, un poco más de 2 millones de dólares, al cambio de la época, al PT para su campaña, donó una cantidad aún mayor de dinero en esa misma campaña para el principal partido de la oposición, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y donó una cantidad de dinero que equivale a más de la mitad de lo que donó al PT, a un partido que hasta la víspera era aliado, el PT en el gobierno, el Partido Movimiento Democrático Brasileño. La pregunta obvia es si la mitad de los 20 millones reales donados al PT provenían de fuentes de la corrupción, ¿de dónde provenía el dinero concedido a estos otros partidos? O sea, estos otros partidos están poniéndose en la situación de aquel que grita, del ladrón que grita al ladrón, ¿no? Pretendiendo que el problema es únicamente el PT cuando claramente no ese es el caso, ¿no?
Uh-huh. Y otra cosa que es interesante en el caso brasilero es el rol del Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? Y el Poder Judicial en varias ciudades, no solamente en una, ¿no? ni siquiera a nivel federal, uh-huh. ¿No? No sé si nos puedes contar un poquito más de eso.
A ver, una de las paradojas es que los gobiernos del PT contribuyeron a la independencia judicial y policial que ahora se está usando en su contra, ¿no? Y el juez más importante de este proceso es un juez de nivel estatal, Sergio Moro, que en general ha llevado de manera adecuada el caso, salvo cuando llega al nivel presidencial. El propio juez Moro, no es una imputación que haya que hacerle porque él lo ha admitido, ordenó, extralimitándose, intervenir, bueno, no ordenó intervenir las comunicaciones de la presidenta, cosa para la que no tenía autorización, pero sí ordenó intervenir las comunicaciones del expresidente Lula, y obtuvo de manera, todo parece indicar, ilegal, la grabación de una conversación entre Lula y la actual presidenta. No, digamos, que no solo no estaba autorizado, solo el Tribunal Supremo Federal puede, digamos, interceptar las comunicaciones del presidente de la República, sino que además la conversación fue grabada después del periodo de tiempo que él había autorizado para la interceptación de las comunicaciones de Lula, y sin respetar el secreto de sumario, hizo pública la grabación. Y luego, como digo, tuvo que pedir disculpas, porque todo lo que hizo es algo que solo pudo haber hecho, bajo las leyes brasileñas, el Tribunal Supremo Federal. Entonces, digamos, el Poder Judicial es claramente independiente del poder político, pero parece tener una agenda política propia. El primer juez que intenta impedir la asunción del cargo de ministro por parte del expresidente Lula da Silva es un juez que cuelga fotos en Facebook de él mismo participando en marchas políticas en favor de la destitución de la presidenta Rousseff, ¿no? Y el juez del Tribunal Supremo Federal, que un poco coincide con el fallo de él, un poco asumiendo que el propósito de darle un cargo ministerial a Lula era no blindarlo frente al Poder Judicial, sino que su caso ya no pudiera ser visto por el juez Moro, y sino que subiera al Tribunal Supremo Federal, que sería el único que podía investigar a un ministro. Pero el juez que ratifica la decisión de que Lula, por ahora, hasta que su caso no sea visto por el Tribunal Supremo Federal, Lula no puede asumir el cargo de ministro, es un juez que hace declaraciones políticas regularmente, como decir que el PT ha instalado un sistema de cleptocrático en el Estado brasileño, como si la corrupción actual fuera privativa del PT, como si los antecedentes del Estado brasileño fueran ejemplares, ¿no?
Y es interesante bueno, no sé, viéndolo comparativamente con otros países, el espacio que tienen los poderes judiciales, ¿no? Uh-huh. O sea, controles políticos, ¿no? Uh-huh. O sea, y no sé si podríamos hacer un paralelo con otros países, ¿no? Porque en el Perú también han jugado un rol político clave recientemente.
Bueno, el presidente García nunca es procesado por ninguna de las acusaciones en su contra, ¿no? Ni siquiera es que sea encontrado inocente, ni siquiera se encuentra mérito para iniciar proceso. Podría ser que no hubiera mérito para iniciar un proceso judicial, pero lo que algunos creen es que tiene influencia en algunos poderes del Estado. La conducta del Jurado Nacional de Elecciones en la elección en curso es sintomática. No es en lo absoluto habitual, eso sería bueno que los radioescuchas lo tengan claro, no es en absoluto habitual que a un mes de las elecciones se retire un candidato que está segundo en intención de voto, por un tema que además es un tema administrativo perfectamente subsanable, ¿no? Uh-huh. Ahí el tema con la ley es una mala ley, primero porque no contempla una gradación de sanciones, uh-huh, sino que al encontrarse responsabilidad en la acusación o en el cargo, por leve que este sea, se retira el candidato de la contienda. Pero el segundo problema es que además esas normas se aplicaron de manera discrecional. Hay indicios claros de que el fujimorismo incurrió en el mismo tipo de entrega de dinero, un acto proselitista que le valió la descalificación al candidato Acuña, ¿no? Y en el caso de el APRA nuevamente, pues la valla electoral era 5% más 1% por cada partido miembro de una alianza electoral. Eso implicaba que siendo tres los partidos miembros de la alianza electoral, la Alianza Popular, la valla debió ser de 7%. Y un día antes de las elecciones el jurado decide que en este caso va a ser la valla original de 5%. Entonces, al menos en Brasil uno puede decir que el Poder Judicial es independiente del poder político, y eso es positivo. Yo, pese a las críticas que acabo de hacer, creo que en general el Poder Judicial ha actuado de manera correcta en el escándalo Petrobras, pero es difícil imaginar un Poder Judicial que actúe de esa manera en el Perú. El caso del expresidente Fujimori fue la excepción, no la norma, y hay quienes empiezan a presionar desde el Congreso, desde el nuevo Congreso, al Poder Judicial para que anule su decisión. Tengamos presente ahí que el Poder Judicial ya resolvió en última instancia. No hay razón para revisar el fallo, salvo que surgiera nueva evidencia, y esa evidencia no existe. Sin embargo, ya hay pedidos explícitos para que el Poder Judicial revise el fallo.
Uh-huh. Y bueno, o sea, antes de esa entrevista estamos hablando un poco del orden institucional y qué es lo que permite. O sea, no sé qué perspectivas comparativas, ¿no?, podemos tener sobre nuestro orden institucional y lo que nos espera en lo que viene de
Bueno, en el Perú la ley de partidos originalmente concedía financiamiento público a los partidos, no para campaña electoral, sino para formación de cuadros, por ejemplo, ¿no? Y era una cantidad módica. Y claro, como los partidos no suscitan confianza alguna en la población, o una confianza muy pequeña, eso suscitó descontento y la decisión fue revertida. No se financia, no hay financiamiento público para los partidos. Brasil es una prueba de cuál es una de las alternativas, y las alternativas pueden ser mucho peores que el financiamiento público de los partidos. En el caso brasileño, lo que tenemos es o bien maniobras corruptas en donde el propósito de la corrupción no es únicamente el enriquecimiento personal de los funcionarios, sino además el financiamiento de las campañas políticas. Como ya había mencionado, hay donaciones a las campañas políticas de empresas privadas que son un intercambio de favores. Yo ayudo a financiar tu campaña a cambio de que me concedas irregularmente contratos con empresas públicas. Entonces, si no hay un control adecuado, el acceso a financiamiento privado de fondos privados para campaña, lo que puede terminar ocurriendo es que el financiamiento provenga no solo de fuentes corruptas, puede provenir incluso del crimen organizado. Y entonces ahí la financiación pública empieza a verse como una alternativa bastante menos mala. El otro asunto en Brasil es, en un sistema presidencial, el pueblo elige por separado al presidente y al Congreso por periodos fijos de tiempo. En el caso peruano es paradójico, pero en el Perú ya elegimos al Congreso y todavía no sabemos quién es el presidente. Y es perfectamente posible, como ya ha ocurrido en el pasado, que el presidente no tenga mayoría en el Congreso, cosa que es virtualmente imposible en un sistema parlamentario, en donde para formar gobierno o se tiene mayoría en el Congreso o cuando menos no hay una mayoría en contra, ¿no? Y entonces se puede gobernar en minoría siempre y cuando no hay una mayoría contraria a las posiciones de esa primera minoría parlamentaria. En el caso de un sistema presidencial, como puede haber esta división en donde el presidente es elegido al igual que el Congreso por voto popular, el jefe de gobierno, quiero decir, al igual que el Congreso por voto popular por periodo fijo de tiempo, y el presidente solo puede ser removido del cargo por violar la Constitución y las leyes, no por hacer una mala gestión, como sí se puede hacer en un gobierno, en un régimen parlamentario, en donde el jefe de gobierno puede ser destituido sencillamente porque la mayoría del Parlamento cree que está haciendo una mala gestión. Eso implica que en casos como el de Brasil, para obtener mayoría parlamentaria, el presidente simplemente sobornaba a congresistas. Ese fue el primer gran escándalo de corrupción bajo un gobierno del Partido de los Trabajadores, el mensalao, ¿no? Simplemente se le pagaba una mensualidad a los congresistas de oposición e incluso a algunos miembros de la coalición oficialista para obtener mayoría en favor de los proyectos del Ejecutivo, ¿no?
Bueno, con esto hacemos una pausa y regresamos. Gracias. ¿Qué fue?
Y una cosa que sería interesante mencionar, los gobiernos estatales del PT eran considerados más honestos que la media, pero nuevamente el tema institucional puede ser importante. El PT en esa época promovía los presupuestos
participativos. ¿Quieres escuchar mi partido?
Claro.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito Peque.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No, pero una cosa que también hay que tener en cuenta es...
Escucha Sonapop. Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Pup.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Pup, entonces...
Bueno, y siguiendo con lo que estábamos conversando sobre la relación entre el orden institucional y la corrupción en el caso brasilero, ¿no? Nos comentabas en la pausa que hay como una suerte de anomalía, digamos, en los gobiernos locales. No sé si podemos hablar un poco más de eso.
Claro, al igual que en el caso de Italia, donde en una época la gente podía votar por los comunistas para la alcaldía porque tenían fama o reputación de honradez, pero no votaba por ellos para el gobierno nacional, y sabemos lo que pasó con los gobiernos de la Democracia Cristiana. En el caso de Brasil, el Partido de los Trabajadores en una época tenía la reputación de que sus gobiernos estatales eran en promedio menos corruptos que los de otros partidos. El PT le gustaba afirmar que eso se debía a la mística de su militancia. Tal vez en ese entonces esa mística existiera, tal vez no, sería cuestión de estudiarlo. Pero lo que definitivamente existía y que no existe en el gobierno nacional del PT es el hecho de que el PT a nivel local creó innovaciones institucionales como los presupuestos participativos, en donde organizaciones de la sociedad civil tenían alguna injerencia en la decisión de la asignación de recursos del presupuesto estatal. Y entonces probablemente lo que explica que el PT tuviera bajos niveles de corrupción a nivel estatal comparativamente con los niveles que tiene, con los niveles de otros gobiernos estatales, de otros partidos, quiero decir, o con el propio gobierno nacional del PT, fallaron los mecanismos de control institucional, ¿no? Y claro, el Poder Judicial finalmente fue el que destapó el escándalo de Petrobras, investigando otro tema originalmente, ¿no?, de lavado de dinero. Pero el tema es que esto estalló cuando ya las dimensiones del escándalo eran descomunales, ¿no? En el caso de los presupuestos participativos había un control preventivo que digamos, impidió que niveles desaforados de corrupción puedan ocurrir.
Claro, y además quizás también tenga que ver el hecho de que el presupuesto participativo constituye la decisión, ¿no?
Uh-huh,
En cambio, el Poder Judicial viene a sancionar un hecho que ya ha sido consumado.
Claro, el Poder Judicial, a diferencia de una entidad contralora, en el caso peruano la Contraloría General de la República, solo puede actuar después de cometido un delito. Uh-huh. No tiene en principio función preventiva y efectivamente el presupuesto participativo sí tenía esa cualidad.
Uh-huh. Y bueno, que lo tenemos también en el Perú.
Uh-huh. Sí, claro, la opinión de estas organizaciones sociales no es vinculante, pero en todo caso implica que las organizaciones sociales tienen acceso al manejo de la información y entonces pueden determinar con mayor precisión qué uso se le da a los recursos. Y claro, uno dice, pero igual podrían ser cooptados los líderes de las organizaciones sociales, pero en todo caso ya tendría que montarse un esquema de corrupción descomunal para que todos los posibles involucrados participen, ¿no?
Uh-huh. Claro, y empieza a ser otra cosa. ¿Y cuál es la... ahora que ya cambió, ¿no?, el gobierno actual, o del gobierno de Humala, ¿cómo ves la relación de este tema con el Perú? Porque los actores ya no son los mismos, ¿no?
Bueno, hay varias cosas que deberían tener incidencia en la campaña. Hay dos escándalos internacionales, el de Brasil y el de los Panama Papers, que podrían implicar a los candidatos a la presidencia, ¿no? En el Perú. En el caso de, bueno, en realidad en el caso de el escándalo de Lavallato en Brasil, hay empresas constructoras que han operado en el Perú como Odebrecht, que según las investigaciones realizadas en el Brasil, no en el Perú, podrían haber implicado pago de sobornos. Ahora, en honor a la verdad también habría que decir que lo que se sabe de la investigación de Odebrecht y de otras empresas constructoras involucra más a los tres últimos gobiernos que al gobierno de Fujimori, ¿no? Serían más bien los gobiernos de Toledo, Alan García y el actual. ¿No? Pero en todo caso, esa es una investigación en curso en Brasil que debería tener más eco aquí, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes estuvieron involucrados y en qué nivel? El otro tema es el de los llamados Panama Papers, porque lo que está saliendo ahí es interesante porque, claro, hay quienes dicen con razón que las empresas offshore no son necesariamente ilegales, y efectivamente no son necesariamente ilegales. Pero también es cierto que parte de la razón por la que se crean empresas offshore es, uno, para evadir impuestos, dos, para blanquear dinero, o sea, para convertir en formalmente legal dinero obtenido ilícitamente, pero tres, y eso se habla poco, para sortear sanciones internacionales. El gobierno de Bashar al-Assad logró sortear las sanciones en su contra a través de, claro, en el caso de él no eran sanciones de Naciones Unidas, sino de gobiernos occidentales, pero el hecho es que estas empresas offshore ayudaron a sortear las sanciones en contra del régimen. Entonces tiene también implicaciones geopolíticas y de seguridad. Y en el caso peruano, claro, el candidato Pedro Pablo Kuczynski simplemente redactó una carta de recomendación. Cuando uno ve la carta, no especifica para qué propósito se extiende la carta de recomendación, ni especifica quién va dirigida la carta. Entonces, es difícil acusarlo a él de haber sido parte de los negocios de quien utilizó la carta. Lo que sí es cuestionable, probablemente, habría que estudiarlo legalmente, es que haya usado papel membretado del ministerio y haya puesto su cargo de primer ministro, si mal no recuerdo es el cargo que ocupaba en la época, en una carta de recomendación. Uh-huh. En todo caso, ese no es un tema mayúsculo. El que sí parece un tema más interesante es cuál era la naturaleza de las empresas offshore en las que estaban involucrados financistas de la campaña de Keiko Fujimori. Uh-huh. Jaime Yoshiyama, por ejemplo, fue un personaje muy prominente, ¿no? Fue ministro, fue presidente del partido, fujimorista cuando tenía otra denominación, fue jefe de campaña de Keiko Fujimori en el 2011 y contribuyó con financiamiento. Contribuyeron él y su sobrino a la campaña actual de Keiko Fujimori y ambos están involucrados en la creación de empresas offshore a través de este estudio de abogados Mossack Fonseca. Podría ser una operación perfectamente legal. El tema es que hay que investigarlo y que creo sería importante conocer esa información o los avances de esa investigación antes de la segunda vuelta.
Bueno, este tema de la corrupción internacional es realmente apasionante. Muchas gracias por estar con nosotros esta vez. Seguiremos conversando y con esto cerramos el programa. Hasta el próximo miércoles. Gracias.